Informativo Leganenses.
Bienvenidos y bienvenidas una vez más al Informativo Leganenses, ahora en nuestro nuevo día de emisión de los lunes, hoy lunes 17 de octubre del 2011. Después de una resaca de movilizaciones en Madrid, en España y en el mundo entero, hoy tenemos algunas entrevistas, algunas de ellas políticas, otras vecinales. Y con nosotros en el estudio, como otras veces, tenemos a Miguel.
Hola, ¿qué tal?
Tenemos a Ricardo.
Hola, ¿qué hay?
Y al super técnico.
Buenas.
Y conmigo mismo también, Nene, damos comienzo a nuestro informativo Leganenses.
Pues como otras tardes, tenemos con nosotros a personajes, en este caso de la política, tenemos con nosotros a Juan López de Uralde, que es el candidato de EQUO. Buenas tardes, Juan.
Hola, buenas tardes.
¿Nos cuentas un poco qué es lo que quiere EQUO, qué es lo que nos propone para este 20N y para todo lo que quede detrás?
Bueno, EQUO es un partido que nace de la confluencia de 35 partidos verdes y progresistas. Y nuestra propuesta, nuestro programa, que ha sido elaborado de manera abierta en una red social, pues lo que propone fundamentalmente son tres ejes. Por un lado, en la lucha contra el desempleo, la transformación hacia una nueva economía basada en los principios de la economía verde, es decir, el impulso a sectores como las energías renovables, la agricultura ecológica, el transporte sostenible, la lucha contra el reciclaje de residuos, la lucha contra la contaminación. En segundo lugar, nuestro proyecto es un proyecto de regeneración democrática, por eso EQUO pues apuesta abiertamente por las listas abiertas, y así hemos hecho nuestras listas, de manera que los ciudadanos han podido votar quiénes son los candidatos en todas las listas. Y luego, bueno, pues por supuesto elecciones primarias y luego la recuperación de aspectos básicos en nuestra democracia, como es el referéndum, facilitar los procesos de ILP. En definitiva, favorecer el acercamiento de los ciudadanos a la política, ¿no? Y el tercer aspecto es la sostenibilidad, la defensa del medio ambiente, la lucha contra el cambio climático, el cierre de las centrales nucleares, la defensa de derechos de los animales, es decir que es un proyecto ecologista y social.
Bien, tenéis un acto aquí en Leganés, en el Centro Cívico, en el Julián Besteiro, que es el 25 de octubre a las 19 horas. ¿Tú vienes a ese acto?
Sí, efectivamente. Iremos Inés Sabanés y yo, que somos los candidatos 1 y 2 de la lista de EQUO, y iremos a presentar EQUO a la gente de Leganés que quiera acercarse y, por supuesto, pues haremos un debate abierto y estoy seguro que será interesante y divertido.
Habéis presentado, porque a todos los partidos tenéis que haber presentado ya las credenciales, las firmas, ¿no?, para poder presentaros.
Sí, los avales.
Los avales.
Efectivamente, la modificación de la ley electoral nos exige presentar en Madrid 4.600 firmas. Nosotros los hemos presentado y afortunadamente hemos conseguido más de 13.000 firmas, ¿no?, lo cual demuestra pues que realmente el interés de la ciudadanía en Madrid por EQUO pues ha sido muy importante y esperamos que siga creciendo hasta las elecciones.
¿Qué valoración haces de la petición de esta nueva ley de electoral en la que la ciudadanía tiene que avalar a los partidos minoritarios y por qué cómo qué valoración hace EQUO en cuanto a esta petición o esa vamos a decir, ese requisito para presentarse y participar en las elecciones generales?
Bueno, nosotros no entramos en la discusión de si son necesarias las firmas o no son necesarias, ¿no? Lo que sí consideramos es que debería ser aplicable a todos. Es decir, lo que a nosotros nos ha disgustado enormemente es que sea un requisito que se haya aplicado a los partidos nuevos, como nosotros, a los partidos que no tienen representación, y en cambio los partidos que tienen representación y llevan más tiempo no hayan tenido que recoger esos avales, ¿no? Por lo tanto, para nosotros el problema no es estar recogiendo avales, sino el hecho de que solamente tengamos que hacerlo algunos, lo cual nos lleva a pensar que es un intento más de evitar la presencia de partidos minoritarios o pequeños en el Parlamento, cosa que creemos que va en contra del derecho democrático.
Hablabas hace un ratito con respecto a las líneas generales de vuestra formación política EQUO, que un poco entronca con 35 organizaciones verdes que se han aglutinado en esta formación. ¿Qué relación tenéis con, bueno, pues con el Movimiento Verde Europeo o incluso con otras siglas verdes, que hay muchas, por lo menos en Madrid, cuando salen las papeletas, sí que suelen salir otras papeletas con siglas verdes?
Sí, pero en esta ocasión no se van a ver. Es decir, en esta ocasión precisamente el esfuerzo de confluencia que han hecho muchos partidos verdes en EQUO hará que el único partido verde que se presente sea EQUO, ¿no? EQUO es miembro del Partido Verde Europeo y realmente es un proyecto en el que vamos de la mano con los verdes europeos y ojalá consigamos abrir un nuevo espacio verde en España, que ya lo vamos necesitando, ¿no? Porque mientras en el resto de Europa los verdes son una fuerza política relevante, pues en España llevamos demasiados años pues fuera de las instituciones.
Sí, mira, el planteamiento que tenéis con respecto al mercado capitalista en el que nos movemos, vosotros exactamente, ¿cómo vais? ¿Tenéis alguna idea de transformación de ese mercado capitalista, ese modelo capitalista, hacia otro modelo? ¿Y exactamente cómo se transformaría?
Bueno, nosotros claramente en nuestro programa, precisamente en lo que más incidimos es en el hecho de que el actual modelo de crecimiento basado en el crecimiento continuado sobre una base física que es finita, que es la Tierra, y por lo tanto vamos consumiendo los recursos y cada vez pues al mismo tiempo destruyendo nuestro medio ambiente, el problema, como digo, es ese modelo, ¿no? Y toda la propuesta de EQUO va encaminada a un cambio hacia la sostenibilidad. Y para ello, pues evidentemente, nosotros hacemos propuestas en muchos ámbitos que van precisamente dirigidos a ir transformando ese modelo hacia un modelo sostenible en el cual las personas, la sociedad, podamos vivir, digamos, de una manera equilibrada con nuestro entorno natural, ¿no? Y precisamente nuestro programa electoral desgrana muchísimas medidas, ¿no? Que van desde, por ejemplo, el cambio en el modelo energético, desde los combustibles fósiles de los que dependemos hoy hacia las energías renovables, la eliminación, por ejemplo, de la energía nuclear, luego en otros aspectos, pues en aspectos de la forma en que nos organizamos el trabajo, nosotros abogamos por la reducción del tiempo de trabajo, aquello que decíamos hace tiempo de trabajar menos para trabajar todos, es decir, ir dando pasos para cambiar la sociedad hacia un mundo pues más habitable y más equilibrio con nuestro entorno.
¿Crees que actualmente la sociedad civil tiene conciencia de estos valores? Porque a mí me da la sensación un poco como que hay una crisis de valores, ¿no? Entonces, quería saber un poco qué es lo que pensáis vosotros sobre esto.
Sin duda hay una crisis de valores, ¿no? Pero al mismo tiempo hay un movimiento de búsqueda de recuperación de ciertos valores comunes, ¿no? Y bueno, y en ese sentido, pues hay mucha gente en la calle moviéndose o reclamando cosas como las que en EQUO estamos proponiendo, ¿no? Yo creo que el nivel de conciencia ha aumentado mucho en los últimos años en la sociedad española sobre las cuestiones que nosotros planteamos, sobre el deterioro ecológico, sobre la relación, la vinculación entre el deterioro ecológico y el deterioro de las condiciones de trabajo y el aumento del desempleo, porque al final todo está causado por el mismo problema, ¿no? Por un modelo, como decimos, insostenible. Y de lo que se trata, lo que nosotros planteamos, es cómo podemos ir avanzando para superar esta situación, ¿no? Es decir, nosotros lo que proponemos es un es un proceso de transformación, digamos, progresivo, incidiendo en aquellos aspectos en los cuales sabemos que tenemos la solución, que esa solución existe tecnológicamente y que es posible aplicarla, y buscando al mismo tiempo, pues, a través del impulso a la investigación, al desarrollo, a nuevas esferas sociales, a nuevos impuestos que hasta ahora no se han puesto en práctica. Por ejemplo, nosotros hablamos de aquello de que paguen más quienes más tienen y quienes más contaminen, algo que nunca se ha tenido en consideración, pues ir haciendo esas transformaciones.
Entre los medios de comunicación, que es la pregunta que te quiero hacer, bueno, nosotros si os llamamos, habrá otros medios de comunicación modestos como los nuestros, pero ¿tenéis acceso a las televisiones, a los grandes medios de desinformación o de información?
No, el acceso es muy complicado. Trabajamos mucho para que ECO pueda estar en los medios, y a veces conseguimos entrar en algún programa de radio de gran audiencia, pero bueno, fundamentalmente la gente donde puede encontrar más información sobre nosotros, pues es en internet, en las redes sociales y en los actos que hacemos, pues en los pueblos y en las ciudades, para ir dándonos a conocer, ¿no? Lo que sí vamos viendo con bastante satisfacción es que es verdad que el proyecto, bueno, pues ECU está despertando bastante interés, bastante ilusión, y lo hemos visto, por ejemplo, en la recogida de avales, ¿no? Que realmente muchísima gente se ha acercado a apoyar a ECU, y en definitiva esperamos que esto continúe creciendo hasta el 20N y finalmente podamos entrar en el Congreso.
Te digo dos cosas más. En un periódico de tirada nacional el otro día salía una estadística, ¿no? Y venía tu nombre, preguntaban primero que quién conocía al político, que en el caso de Izquierda Unida pues era casi el 100%, pero PP PSOE era el 100%, que conocían al candidato, y en tu caso era muy bajo, ¿sabes? No me acuerdo ahora mismo de memoria, pero sí, creo 14%. ¿Cuánto? 14, lo has leído, ¿no?
Sí.
Eso es precisamente por los medios de comunicación, ¿no? Porque, claro. Como no te conoce, o sea, digo que es muy difícil para partidos como vosotros, cuando la gente ni te conoce, cómo te va a votar, ¿no? Digo que ese es un grave problema, y te hago a raíz de esta reflexión, te hago la pregunta de qué tenéis pensado hacer o cómo veis a los medios de comunicación alternativos como estos, desde ECO.
Hombre, desde luego, para nosotros los medios de comunicación alternativos son una forma importante de llegar al ciudadano, ¿no? Porque son sin duda más abiertos, más libres, y por lo tanto, pues es muy importante estar aquí, ¿no? Estar aquí y estar hablando con vosotros y con muchos otros, porque realmente es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Te dicen, bueno, la gente no te va a votar porque no te conoce, pero yo no te voy a sacar, ¿no? Entonces, es un poco complicado, pero bueno, nosotros vamos ahí haciendo esfuerzo y poco a poco sí que vamos consiguiendo. El mismo hecho de estar en el periódico, pues ya por sí mismo nos da cierto conocimiento, con lo cual, si el día que hicieron la encuesta era el 14, pues ahora ya a lo mejor es el 16 o el 17 o el 20, ¿no?
Que eso está bien. Y otra pregunta que te quiero hacer es con el movimiento 15M. Bueno, parece que la población está dormida, que hay poco movimiento, pero está bien, ¿no?, que haya un día como el sábado pasado, que de repente la gente sale a la calle y la gente no está tan dormida, ¿no? Parece que la gente está ahí. Aunque es un movimiento que no, en principio parece que no quiere que haya una representación política, lo que vosotros proponéis sí está muy cerca, ¿no?, de un movimiento de este tipo.
Sí, de hecho muchas de nuestras propuestas, en nuestro programa, coinciden con los planteamientos o con las demandas del 15M, ¿no? Yo creo que efectivamente hay la manifestación del sábado lo que demuestra una vez más es que, bueno, la sociedad puede estar callada pero no dormida, y que hay pues reclamaciones que están ahí, como de regeneración democrática, de transparencia, de tomar, digamos, la política para la ciudadanía, y ojalá que eso también se convierta en voto, ¿no? Porque si se queda solamente en la calle, pues va a ser una oportunidad perdida, y al final, pues si todo termina como se apunta, con un voto masivo a la derecha, pues hemos hecho un pan con unas tortas, como se dice.
Vamos a imaginar que no va a suceder eso, y en el resultado más optimista, que salieseis elegidos en la presidencia del gobierno español, ¿qué primera decisión, que a ver si nos la puedes decir de una manera concreta, qué primera decisión tomaríais?
Pues lo primero que haríamos sería transformar el sistema energético. Yo creo que eso, las energías renovables son las que generan más empleo por kilovatio producido, por lo tanto ahí iría nuestro esfuerzo más inmediato, ¿no? Y tal vez al mismo tiempo retiraríamos las tropas de los conflictos internacionales en los que está España, porque eso supondría también un ahorro de recursos en unas guerras que ni son nuestras ni las necesitamos.
¿Vosotros qué esperáis como escenario mejor? ¿Dónde esperáis quedaros?
Bueno, para nosotros el mejor escenario, sin lugar a dudas, sería poder entrar en el Congreso. Nosotros aspiramos a ello y creemos que es posible, porque muchas encuestas nos dan posibilidad de entrar en incluso hasta dos diputados en Madrid, y ese es nuestro objetivo ahora mismo, conseguir entrar y bueno, pues obtener representación.
Pues muy bien, Juan López de Uralde, que es el candidato a la presidencia del gobierno por el partido político EQUO, que le tenemos hoy a los micros. No sé, Juan, si quieres añadir alguna cosa para los oyentes.
Claro, fundamentalmente a quien esté escuchando y le interese EQUO, pues que se anime a entrar en nuestra página web, que es equo.org, e invitaros a todos el día 25 a esta presentación con Inés Abanés y conmigo, que yo creo que bueno, pues puede ser interesante.
Pues muy bien, muchas gracias, Juan, por estar con nosotros hoy aquí, y esperemos que tengáis mucha suerte y que consigáis ese mejor escenario vuestro, tener gente en el Congreso.
Muchísimas gracias.
A ti.
Suerte.
Pues seguimos con Leganenses, ahora de la mano de pues temas laborales. Y es que en Leganés tenemos sindicatos, tenemos representantes, en este caso con nosotros al otro lado de la línea telefónica a María Jesús Hidalgo, que es secretaria general de la sección sindical de UGT y miembro del Comité Unitario de Trabajadores del Ayuntamiento de Leganés. Muy buenas tardes, María Jesús.
Hola, buenas tardes.
Querríamos conocer, sabemos que el Ayuntamiento de Leganés, a través de los trabajadores, estáis reivindicando o tenéis algún tipo de conflicto que se mantiene en el tiempo con el Ayuntamiento como patrón. Los trabajadores están reivindicando un convenio colectivo. Cuéntanos un poco en qué situación se está y qué puntos de roce o de conflicto se están manteniendo en el tiempo.
Bueno, nosotros lo que reivindicamos realmente es el cumplimiento del convenio, el desarrollo del convenio. El convenio lo firmamos hace un año, quedó pendiente algunos puntos importantes con la anterior corporación, y con esta lo que nos hemos encontrado es que desde junio, que están en el equipo de gobierno, el Partido Popular, pues la verdad, por una parte, no ha habido ninguna respuesta concreta a nuestras peticiones de cumplimiento del convenio. Y por otra parte, lo que ha habido es un ataque frontal de diversas manifestaciones del representante máximo, que es el alcalde, en contra o, bueno, advirtiendo de la necesidad y probabilidad de una reducción de la plantilla.
O sea, lo que se está planteando es un despido.
Lo que se está planteando es indirectamente un despido. Directamente lo que se dice es que sobran trabajadores. No hay nada que avale esa afirmación, pero durante todo el verano venimos escuchando lo mismo. Parece que somos muchos, parece que sobramos. La realidad es que no hay ningún estudio de cuáles son las competencias y qué se necesita, pero lo que es cierto es que en el horizonte del Partido Popular, pues lo que se pretende es que cale el mensaje de aquí sobra gente, y evidentemente a corto plazo o a medio plazo, pues plantear encima de la mesa, bueno, un supuesto ERE del que se ha hablado, un supuesto despidos por causas objetivas, que es la justificación que han hecho que han puesto de manifiesto en Legacon para despedir a los trabajadores, y eso se concreta en que alguna reivindicación que tenemos, como son por ejemplo el desarrollo de los procesos de consolidación, pues la respuesta por parte del máximo responsable es que, bueno, no tienen claro que todo vaya a salir, no tienen claro que se vayan a cubrir. Y si eso pues lo aderezas con que efectivamente las manifestaciones son que sobran, trabajadores, pues blanco y en botella.
O sea, que estamos hablando que es un conflicto que no solamente era unas reivindicaciones, sino que encima se han aderezado con más incertidumbres.
Sí, es un conflicto que seguramente, si se mantiene la misma tensión, la misma presión por parte del equipo de gobierno, pues se recrudecerá, porque ya no estamos hablando solo de cumplir lo que se ha firmado, sino que estamos hablando de que, evidentemente, lo que hay en el horizonte es una amenaza de despidos y de reducción de plantilla. Y eso, obviamente, es un conflicto de mayor calado que el hecho simple de que se cumpla o no, por muy importantes que sean los puntos del convenio, que se cumpla el convenio. Si lo que estamos hablando es de que ese equipo de gobierno va a reducir y, por tanto, va a despedir, incluso pone cifras. Nosotros en el ayuntamiento estamos en torno a 1.700 personas y el ayuntamiento habla de 1.000, de que con 1.000 se apañaría, además con ese término, se apañaría, pues obviamente estamos hablando de un conflicto de mayores dimensiones.
¿Esto que estás comentando es porque hay comunicados oficiales
por parte...? Sí, esto que estoy comentando está publicado en el buzón de Leganés de la semana pasada, del día 11 de octubre, y en el periódico Gente, correspondiente al número 215, del 14 al 21 de octubre.
¿Y afectaría a todo tipo de categorías? O,
bueno, en principio...
No sé, funcionarios, interinos, contratados laborales, no sé exactamente por qué ahora mismo...
Las manifestaciones que hace el máximo responsable, que es el alcalde, es que se apañarían solo con 1.000, que ya el término apañar dice mucho, de, evidentemente, en lo técnico, lo objetivo, que son determinados criterios. Y bueno, yo creo que por un desconocimiento de la plantilla, pues en función de las informaciones sesgadas y a veces erróneas, pues lo mismo le sobran un día subalternos, que al otro día le sobran auxiliares, que al otro día le sobran... No, bueno, no es que haya manifestado, porque efectivamente no hay ningún estudio detrás. Se ha hartado de decir el equipo de gobierno que iba a esperar y hacer una auditoría para saber cuál era la situación real del ayuntamiento. La realidad es que esa auditoría no está hecha, pero los resultados de la auditoría ya lo vamos a saber sin que estén hechos. Porque si el alcalde ya manifiesta que sobran, pues ya sabemos por dónde va a ir la empresa que se contrate, ya sabemos por dónde va a decir que hay que meter mano, ¿no? Y va a meter mano en el capítulo 1.
¿Es tan crítica la situación económica del presupuesto municipal
no,
como para llegar
no.
a este extremo?
No es crítica, y de hecho eso es algo que reconoce el propio alcalde, ¿no? El alcalde reconoce que nuestra situación no es grave, es una situación, lógicamente, bueno, pues más delicada, en el sentido de que evidentemente los ingresos, tal y como se habían conocido años atrás, pues se han mermado. Pero no es nada crítica. De hecho, es cierto que hace esos comentarios, pero también es cierto que manifiesta que nuestra situación, como no es tan complicada, pues no hay que hacer lo que se está haciendo en otros ayuntamientos, como Serranillos o como Collado Villalba o como en Parla, donde ahí sí que ya ha habido despidos reales. No es tan grave, pero evidentemente una de las cuestiones que el Partido Popular pone encima de la mesa en nuestro municipio, desgraciadamente, es el empeño de aunar el que esto era una agencia de colocación del PSOE con los trabajadores que hay. Y entonces, como esto era una agencia de colocación del PSOE, según ellos, pues hay que liquidarlos, porque en el fondo han entrado, como recoge sus propias palabras, por la puerta de atrás, ¿no? Es una fijación que tiene este alcalde.
En cualquier caso, para ir concretando algunos datos que nos gustaría conocer, el PP está gobernando en minoría. ¿Los otros partidos políticos qué opinan de esta situación o de estas propuestas? Porque es verdad que si no es con el aval de otros partidos políticos, no llega adelante, suponemos.
Pues, evidentemente, hasta ahora, de las manifestaciones que ha hecho el alcalde en prensa, desconocemos que haya habido contestación por parte del resto de partidos políticos. Por lo menos a fecha de hoy no hay nada recogido que ni avale ni contradiga las palabras del alcalde. Entendemos efectivamente que necesitan un segundo aval para hacer determinadas cuestiones, y obviamente pues todos sabemos quién está en la, digamos, la puerta que puede abrir o cerrar, que es ULEG, ¿no? ULEG va a tener mucho que decir en esta historia, sobre todo porque ULEG también ha manifestado públicamente su intención de efectivamente esperar la auditoría, pero en ningún caso avalar ningún despido de ningún trabajador, ¿no? Bueno, habrá que despejar cuando se hagan los presupuestos cuál va a ser y en qué sentido se va a colocar, a situar Carlos Delgado y su formación política.
Estás hablando de auditorías, has hablado al principio de ese informe de trabajadores. Yo te voy a hacer ahora un poco, no sé si el abogado del diablo o simplemente una forma de pensar. Es cierto que en empresas particulares, cuando uno factura 1.000 millones, no es lo mismo que cuando factura 500 millones. El volumen de trabajo que se tiene a mayor facturación es mayor que a menor facturación. Con lo que hacer ese tipo de informes o esas auditorías para saber realmente si se necesita todo el personal o no, sería importante. No sé si vosotros habéis planteado hacer ese informe desde, no sé si del CUT o desde UGT.
Nos parece importante, es decir, nosotros no descartamos o no tenemos inconveniente en que se haga ningún informe. Lo que sí queremos es que se haga un informe desde unos criterios y de unos parámetros, obviamente, técnicos. ¿Qué ocurre? Que cuando hace una auditoría, los parámetros o los criterios los marcan los políticos. Entonces, nos gustaría, si se hace esa auditoría, participar en el pliego de condiciones para saber qué se va a valorar, cómo se va a valorar, quién lo va a valorar, para qué y el por qué. Porque nosotros aquí ya tenemos experiencia de alguna auditoría hace años que se hizo y efectivamente quien marca qué se va a valorar es el político. Y si el político dice por aquí no, pues la auditoría, casualmente lo que dice es por aquí no. La auditoría no deja de ser un instrumento técnico. Obviamente es un instrumento técnico que se construye desde unos parámetros que se quieren valorar. Esto es como cuando se hace un test de psicología y hacen las mismas preguntas y luego en función del perfil que quieras sale una persona o sale otra. Pero claro, las preguntas son las mismas.
Sí, no sé, sí, por eso te decía que si vosotros habéis valorado la posibilidad de hacer vosotros mismos desde la UGT o desde el CAR o no sé, ya, si alguna habéis valorado poder hacer ese informe, esa auditoría.
Esa auditoría, hombre, nosotros como auditoría tanto no tendríamos capacidad. Nosotros lo que sí hemos ido haciendo ha sido informes internos respecto, por ejemplo, de algunas privatizaciones que se han hecho. Curiosamente, este equipo de gobierno se acaba ahora concretamente un contrato que es el del mantenimiento de las instalaciones deportivas de la Cantera y del Saramago y no va a renovar porque ha salido más caro, no a lo mejor económicamente, pero sí en funcionamiento y en servicio y en calidad, ha salido más caro el servicio que se estaba dando con una empresa privada que el que se hubiera podido dar con un personal municipal y de hecho no se va a volver a sacar. Es decir, hacer auditorías, a nosotros lo que no nos importa, no creemos que cada grupo tenga que hacer su auditoría particular. Si es posible participar en una auditoría común, bien, pues no tenemos ningún inconveniente en participar y controlar efectivamente qué parámetros se hacen y para qué se hace la auditoría. No estamos tanto por la de que UGT haga una auditoría, Comisiones haga una auditoría, el Partido Popular haga una auditoría, el PSOE haga otra auditoría, porque eso es imposible, no tiene ninguna eficacia. Ahora participar, si se pone encima de la mesa, hace una auditoría, perfecto, pero controlada y con los parámetros y criterios lo más objetivos posibles y lo menos políticos posibles. Lo que pasa es que eso es difícil, porque ya te digo que la auditoría está ahí, pero las manifestaciones del alcalde, incluso antes de que se ponga la auditoría en marcha, es que ya sobra gente. ¿Para qué quiere una auditoría si el alcalde ya tiene claro qué es lo que quiere hacer?
Ya toma la decisión, ¿no?
Parece ser, ¿no? Parece ser. Con lo cual, la auditoría, ¿qué es? ¿Arrastrar en el tiempo para qué? Para que pase el 20 de noviembre, para que llegue el próximo ejercicio presupuestario,
o para
porque tengo un compromiso de pagar
algo.
O para
confirmar la decisión de la tomada. Simplemente,
claro,
¿no?
Pero efectivamente, si la decisión no es que la confirme, claro, la confirme, me va a dar el aval un informe que yo de antemano he dicho que quiero que me salga así.
Y ya me va a salir como yo pido, evidentemente.
claro, pero insisto que las movilizaciones de ahora no son todavía por eso, porque eso acaba de caer la semana pasada en la prensa, en nuestras manos, ¿no? Nuestras movilizaciones de ahora son porque nosotros tenemos 180 puestos en un proceso de consolidación que está ajustado a ley, porque la ley reconoce que hay anomalías administrativas que no deben pagar los trabajadores y por eso permite el que se negocie en proceso de consolidación, y este alcalde está en contra porque, según él, todos esos procesos de consolidación responden a gente que ha venido con el carné en la boca, cosa que es absolutamente falso y que le retamos a que lo demuestre. Ahí están los procesos de cómo han entrado esos compañeros y esas compañeras, las pruebas que se han hecho y el tiempo que, por una mala gestión política, llevan esos compañeros sin poder acceder a su puesto fijo de trabajo. y junto con eso tenemos una adecuación de categorías porque en este ayuntamiento se ha pedido una titulación para entrar, pero se ha contratado con una titulación inferior. Y eso tiene un nombre. Y eso lo acordamos y lo que estamos esperando es que se desarrolle ese proceso. Supongo. Y evidentemente tenemos un proceso de funcionalización porque efectivamente acordamos que no hubiera dos categorías, funcionarios y laborales, sino que tendiéramos a una, a funcionario, que es la que tiende. Y eso además no tiene coste económico, al revés. Se ahorra el ayuntamiento de dinero porque los costes sociales son menos en funcionarios que en laborales. Y las movilizaciones que tenemos ahora son por esas cuestiones, por el respeto a lo firmado, básicamente. No vale que nos digan que es que eso es una herencia y que ellos no reconocen el convenio porque no lo han firmado ellos. Es como si me dijeran que no reconocen la ley porque no estaban en el Parlamento ellos cuando se aprobaban, ¿no? Entonces, hoy el conflicto es por eso, sobre todo por esa estabilidad en el empleo de los 180 compañeros, que en algunos casos llevan 6 y 7 años esperando a que la Administración subsane y apruebe y desarrolle unos procesos que no lo ha hecho durante todos estos años.
Me imagino que habrá muchas familias intranquilas ante esta situación que se está dando en el Ayuntamiento. Uh-huh. ¿Habéis tenido algunas sesiones de algunos encuentros para proponer otro tipo de recortes? ¿Hay otras partidas donde podrían salvar este tipo de medidas que presuntamente parece ser que quieren tomar?
Es que para salvar medidas o para proponer medidas, uno debería primero informar de lo que hay. Ocurrió lo parecido con Legacom. En Legacom lo primero que dijimos es, pónganos encima de la mesa cuál es el estudio de viabilidad. Es decir, convénzanos, lo que usted está diciendo es que responde a esto. Cuando no hay esa información, cuando no hay esa transparencia, es cuando evidentemente uno deduce que eso se hace porque hay un motivo político, el que sea, de que el resultado tiene que ser despedir, no porque hay una carga económica detrás que no avale el que esos trabajadores estén. Aquí no hablamos, primero, para decidir si sobran 700 y si uno se apaña con 1.000, primero tendría que saber cuáles son mis competencias, tendría que saber qué dinero tengo y tendría que saber cómo lo empleo y lo hago lo más eficaz posible. Esa transparencia no existe.
Bien, María Jesús, entendemos que todavía el conflicto se mantiene. Va a haber movilizaciones, me parece que mañana tenéis otra concentración, ¿verdad?
Sí, mañana a las 6 en Plaza España hay una concentración de una hora hasta de 6 a 7.
Bien, pues allí están los trabajadores y el comité unitario que está representado en este momento por María Jesús Hidalgo, que es la secretaria general de la sección sindical de UGT y miembro del Comité Unitario de Trabajo del Ayuntamiento. Muchas gracias por estar en los micrófonos de Coleganés.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Pues muchas gracias. Hasta luego, María Jesús. Hasta luego. Hasta luego.
Pues hoy tenemos con nosotros a otro leganense, en este caso a Juan Antonio Sánchez, que está en la Asociación de Vecinos de Zarza Quemada y que hoy nos envían una noticia sobre su revista y queremos preguntarle un poco qué es lo que está haciendo la Asociación de Vecinos y cómo funciona la revista. Buenas tardes, Juan Antonio.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos un poco cómo está la Asociación de Vecinos y de Zarza y cómo está la revista que estáis haciendo.
Bueno, la Asociación de Vecinos de Zarza es una de las más antiguas que hay en Leganés. Llevamos ya 30 y tantos años trabajando y funcionando en Leganés. Inclusive en alguna ocasión cuando estuvimos con el tema de la tasa de la basura recibimos un premio por parte vuestra de Coleganés. Y bueno, pues los trabajos que habituales que tenemos en la asociación. Ahora mismo estamos intentando sacar la nueva revista, que después es la revista que es el Pedimos la Palabra, que lleva ya unos 28 años en funcionamiento. Lo que pasa es que durante este mes, estos meses de verano, pues nos sale normalmente y ahora estamos sacándolo, preparando el nuevo número. Estamos con los temas habituales en nosotros, sanidad. Ahora mismo estamos planteando la posibilidad de un desahucio que va a haber para las próximas la próxima semana en Leganés y que, bueno, pues intentaremos estar junto con los compañeros del resto de la federación local y con todos los vecinos que quieran ir a este, bueno, pues a por lo menos solidarizarnos con la gente que quieren desahuciar en Zarza Quemada. Bueno, pues en los temas de sanidad, en los temas del canal de contra la privatización del canal de Isabel II, y algo que para nosotros es muy importante, el tema de la del Plan General de Ordenación Urbana. Vamos a tener diferentes reuniones internas con especialistas en los temas de urbanismo para discutir la orientación que se pueda, que podríamos plantear, qué es lo que es un Plan General de Ordenación Urbana y cuáles son los criterios para la reforma del actual, que está prácticamente agotado en Leganés.
En vuestra revista de Pedimos la Palabra, de la sección de vecinos de Zarza Quemada, vemos un titular que decís: frente a los recortes no hay atajos, tomar la calle, sumar esfuerzos. Por lo que nos has contado, por este titular, estáis muy cercanos, ¿no?, al movimiento 15M y a todo lo que ha ocurrido este sábado.
Sí, llevamos, estamos muy cercanos al movimiento 15M desde el mes de mayo. Yo creo que para toda la gente de la asociación, no solamente de Zarza Quemada, yo creo que de todo Madrid, un poco a veces el 15M se ha hecho cargo de multitud de nuestras reivindicaciones históricas del movimiento vecinal. Y nos parece que es, bueno, pues una savia nueva, es un aire, un soplo de fresco de aire que puede cajar, está cuajando en cuestiones muy interesantes y que sobre todo pues plantea lo mismo que nosotros: una democracia no representativa solamente, sino una democracia participativa en la que los vecinos y vecinas de todo Madrid, en este caso de toda España, en este caso sería de todo Leganés, podamos discutir en las plazas, en las calles, y podamos decidir sobre cómo se gestionan las cuestiones públicas.
Todos los movimientos sociales, bueno, igual que las asociaciones de vecinos, o sea, lleváis, lo que dices, 28 años trabajando, muchas llevarán más, ¿no? Pero ¿cómo, es una pregunta personal, ¿no?, desde tu punto de vista, cómo interpretas que de repente este movimiento ahora tenga tanta fuerza y que todos los movimientos vecinales que llevan tanto tiempo trabajando parece como que se quedaron ahí en un reducto, una serie de gente, pero que no evolucionaban?
Bueno, yo creo que sí. En principio, por ejemplo, las asociaciones, yo he dicho antes, 28 años, es la asociación de, o sea, es la revista. La asociación de Zarza lleva más de 30 años. Hace unos años nos concedieron la medalla de plata de la, junto con San Nicasio. Bueno, pues yo creo que sí, las asociaciones de vecinos hemos pasado determinados baches, determinadas situaciones. Tuvimos un papel importante en la transición política en los años 70, la segunda mitad de los años 70, y seguimos cumpliendo nuestra labor, nuestro trabajo y nuestro funcionamiento. Lo que pasa es que mientras que el 15M pues es un movimiento asambleario, es un movimiento como tal asambleario, las asociaciones de vecinos somos organizaciones más estables, determinadas estructuras, y ahora de alguna manera también nos sirve el que bueno, pues los pocos medios e infraestructuras que disponemos las asociaciones de vecinos, pues también en la medida que podamos se están poniendo a disposición de quien quiera, entre ellos de la gente del 15M. Nos estamos renovando constantemente. Ahora te decía el tema del Plan General de Ordenación Urbana. Vamos a discutirlo con especialistas y ver qué modelo de ciudad queremos, no solamente que se construyan, y la situación de construir viviendas está prácticamente agotada. hay que ver qué centros culturales, qué centros educativos, qué centros sanitarios, qué zonas verdes, todo ese tipo de historias que se contemplan dentro de un plan general de ordenación urbana y que día a día nos estamos preparando desde las asociaciones de vecinos para afrontar esos retos.
Hola, soy Ricardo, Juan Antonio. Quería felicitarse trasladar mis felicitaciones desde este medio de comunicación Ecoleganés a vuestra revista que lleva 301 números ya. Y quería preguntarte sobre todo en cuanto a la revista, que tiene una publicidad que supongo que la sacáis con lo que es la economía local, fundamentalmente, y también un poco que tocáis sobre todo temas más reflexivos, más de reivindicación, mucha opinión, y a lo mejor cosas que pasan en el pueblo o en el barrio de Zazacamada no salen tanto. Un poco, ¿cuál es la línea editorial más o menos que estáis manejando?
Bueno, la línea editorial de la revista fundamentalmente está basada en, como bien decías, es más una revista muy teórica, con artículos y con análisis en profundidad sobre temas no solamente locales, sino partiendo de los temas que pueden tener una incidencia en lo local, en Leganés, pero que tienen una trascendencia mayor que todo esto. Esa es prácticamente siempre nuestra línea. La financiación de la revista, como te decía, se financia fundamentalmente a partir de los anuncios que salen en esta revista, pero siempre además con una condición: los anuncios no van a condicionar la línea editorial ni los mensajes que queremos lanzar desde esta revista. También siempre lo hemos puesto a disposición del resto de las organizaciones de Leganés, de organizaciones sociales, para que escriban, para que puedan emitir sus opiniones y también para que se vean grandes los problemas de fondo que se puedan producir en Leganés. Temas como en su momento fue la creación de la universidad, los problemas de vivienda que existían en Leganés, las zonas peatonales, el tema de antenas, que es otro de los temas que estamos tocando y que seguimos tocando en la actualidad. Eso ha tenido un reflejo y tiene un reflejo en nuestra revista, y ahora mismo también en muchas ocasiones hemos puesto a disposición inclusive de estudiantes que desde la Carlos III y otra universidad no venían, pues la colección de libretos de nuestra revista están encuadernadas y que forman parte un poco, explican un poco la historia de los últimos 30 años de este barrio de Zarzaquemada y por contra de todo Leganés.
Hola, mira, yo soy Miguel. Quería preguntarte, has hablado hace un momento de hacia dónde el crecimiento de los barrios a nivel ladrillo ya se ha acabado. Y ¿cuál es el punto de vista que una asociación como la vuestra tiene sobre hacia dónde se dirige estas ciudades? ¿Cuál es el modelo?
Bueno, eso es algo precisamente en lo que vamos a incidir en este tipo de reuniones que vamos a mantener con técnicos y especialistas en urbanización, en urbanismo. Como antes decía, la extensión Leganés se encuentra prácticamente sitiado por los municipios desde Madrid a Fuenlabrada, Alcorcón o Getafe. Y el crecimiento en extensión no es posible, y además mucho de la gente de la asociación creemos que no es, en cuanto a extensión, no es deseable, pero sí en cuanto a mejoras para la calidad de vida de todos sus habitantes, más cuidado en las zonas verdes, por ejemplo, pues algo que estuvimos negociando con la anterior corporación municipal y que nosotros queremos seguir insistiendo en el famoso este plan Estrena, por el cual se estaban remodelando zonas interbloques, creando zonas verdes abiertas, evitando que esas zonas fueran totalmente cerradas al paso de esto y no privatizadas, sino que se pudiera disfrutar todo el mundo de ellos. La creación, las necesidades en materia sanitaria, en materia educativa, que también tienen que estar contemplados en todo esto, e inclusive la posibilidad de que las viviendas están en malas condiciones, se puedan remodelar para que puedan tener una mayor calidad de vida a todos los ciudadanos de Leganés. Por ejemplo, los temas de ascensores, remodelación de todo esto, bueno, pues es algo que hay que fijar más que el crecimiento desmesurado de los de la ciudad.
Bueno, desde la Asociación de Vecinos de Zarza Quemada, hoy con Juan Antonio Sánchez, que nos ha estado contando un poco de la asociación. No sé, Juan Antonio, si necesitas o quieres contarnos alguna cosa más. Tienes los micrófonos abiertos.
No, sí, quizá, sí decir que el tema, el otro, uno de los grandes temas a través del cual, bueno, hacemos un llamamiento a todos los vecinos y vecinas de Leganés, es el tema de las antenas de telefonía móvil. Me parece que en alguna otra ocasión ya os hemos dicho que está suspendida por el Tribunal Superior de Justicia, la Sala de lo Contencioso Administrativo de Madrid, a consecuencia de una demanda presentada por las empresas de telefonía móvil. Y bueno, pues ahora mismo nos encontramos como David ante Goliat, que es la gran compañía de telefonía móvil. Pues nos encontramos luchando contra ese gigante. Estamos haciendo también un llamamiento para que, bueno, se nos apoye, porque los abogados procurador que están llevando por parte de la federación local y de la asociación de vecinos este contencioso, pues cuestan un dinero, y tenemos abierta algunas cuentas para poder hacer frente a todos estos pagos, ya que el ayuntamiento, desgraciadamente, se retiró, con el nuevo equipo de gobierno, se retiró de defender lo que se había aprobado en el pleno municipal.
Pues ahí queda la petición para quien quiera ayudaros. Cualquiera que quiera contactar con vosotros, en la revista Lote están vuestros datos. No sé si tenéis página web, la Asociación de Vecinos.
Sí, está. Sí está la página web. Lo que pasa es que ahora mismo no me la sé de memoria, pero bueno.
Me parece que es avzarza.com.
Efectivamente.
Vale. Pues en avzarza.com están todos los datos, cualquiera que quiera ponerse en contacto con vosotros. Y pues gracias, Juan Antonio, por estar esta tarde con nosotros desde la Asociación de Vecinos de Zarza. Y nada, para lo que queráis, ya sabéis dónde estamos, cualquier cosa que necesitéis.
Muy bien, pues igualmente os digo, muchas gracias a vosotros. Vale. Y ya, como hasta ahora, pues permaneceremos en contacto. ¿Vale?
Vale, muy bien.
Gracias.
Vale.
Hasta luego.
Hasta luego. Y con esto finalizamos el informativo Leganenses. Esperamos que os haya sido de utilidad, que lo hayáis disfrutado, y nos despedimos sin más.
Ha sido un placer de estar contigo.
Gracias por escucharnos.
Hasta la próxima.
Hasta luego.